Pero ahora nos vamos a hablar con José Muchnik. Él es autor de un libro muy particular. Él es poeta, antropólogo, vive en Francia, pero está aquí en Buenos Aires para presentar nuevamente este libro, Proposición Poética para Anular la Deuda Externa. Es de Ediciones Sicus, que son amigos de la casa también, así que los saludamos. Buen día, José. Aquí Noelia Moreira te saluda. ¿Cómo estás? A ver si me escucha.
Buen día, Noelia Moreira. ¿Cómo le va? Bien.
¿Cómo estás,
mucho
José?
Gusto.
Muy buenos días. Bueno, qué lindo bien. Tenerte aquí en tu patria nuevamente.
Sí, después de 3 años de no venir, porque todas estas peripecias del confinamiento, etcétera, ¿no?
Sí.
De la pandemia, las cuarentenas.
Y bueno, entonces, pensaba...
Bueno, hoy vamos a presentar el...
Sí.
¿Sí?
Sí, te escuchamos. Hoy presentás entonces este libro en el Centro Cultural Mujica. No sé si me está escuchando ahí José, si tiene buen retorno. Hoy a las 18, a quienes estén en Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí, señorita, sí, así es. Sí. Así que bueno, estamos presentando el libro con un panel donde digamos, especialistas en el tema, especialistas económicos, políticos. Se trata de un funcionamiento de la deuda externa desde nuestro punto de vista, ¿no?
Uh-huh.
O sea, medio técnico, un poeta se ocupa de estas cosas, pero se trata de la batalla del lenguaje, ¿no? De cómo nombrar las cosas. Un poco lo que sostengo es que si nos limitamos a contestar la deuda desde un punto de vista exclusivamente social, económico, político, podemos llegar a un callejón sin salida, ¿no?
Uh-huh.
Y que también cuestiona el lenguaje, ¿no? O sea, la batalla de la deuda es también una batalla del lenguaje, ¿no?
Esto,
de cómo nombrar las cosas, ¿no? Cómo nombrar esa deuda, ¿no? Es una parte de estar.
Esto te iba a preguntar porque, bueno, tu libro tiene un título muy particular que si bien ya tiene varios años, pero se renueva siempre, ¿no? Proposición poética para anular la deuda externa, ¿no? ¿De qué manera puede el lenguaje dar esta batalla cultural, aun cuando desde la economía hay tantos eufemismos, hay tantas formas de nombrar que no son las adecuadas, ¿no? Que buscan más... confundir que aclarar.
Tomemos como ejemplo la deuda con el FMI, la última deuda que se realizó, ¿no? El hecho de nombrar las cosas, primero que se reconoce un hecho, ¿no? Nombrar las cosas es parte esencial de la existencia de esas cosas, ¿no? Y no por casualidad los hombres. Vos te llamás Noelia, yo me llamo José, y los ríos les dimos nombre, las montañas les dimos nombre, hasta las tormentas les dimos nombre. O sea, que las cosas para que existen hay que nombrarlas. Y la forma de nombrar tiene que ver con la forma de existir esas cosas. Entonces, se tomó una deuda, llamada deuda, con el FMI, pero todo el mundo sabe que ese acto, que llaman deuda, fue, digamos, parido, por así llamarlo, de manera ilegal, ¿no? O sea, que tanto desde el punto de vista de las reglas del FMI, ¿no? No cumplió con los estatutos del FMI, y desde el punto de vista de la legislación argentina, no pasó por el Congreso Nacional. Es lo que llaman en la legislación inglesa, o lo que en la jurisprudencia inglesa, que toma la forma de nuevo latín, un ultra vires acto, o sea, que es un acto jurídico fuera de las normas del poder. Ahora, si esa deuda se contrajo fuera de la legalidad, yo digo que no existe como tal, ¿no? Porque no existe legalmente. Entonces, a vos los que contestan la deuda, la llaman deuda. Yo digo que para realmente hay que llamarla de otra manera.
Ah, sí, ¿cómo?
En una charla con amigos, me dice, ¿poco? ¿Y tú cómo la llamarías? Ese es el tema. Entonces, claro. Bueno, llamemos a la gente, la vamos a de alguna manera. Yo lo que les propuse en una charla informal en otro día a unos amigos, llaman la operación financiera ilegal.
Claro.
O sea, lo que es exactamente lo que fue.
¿Vos sabés,
la operación financiera ilegal.
Claro, vos sabés, José, que...
O sea, que si tú lo quieres hacer con una...
Claro, a partir de algunas encuestas que se han hecho de opinión en la gente aquí de Argentina, la mayoría de las personas no sabe que la deuda, esta deuda de la que estamos hablando, la contrajo Mauricio Macri en su gobierno anterior, ¿no? ¿Crees que en este sentido la batalla cultural se perdió?
Perdón, ¿te escuché?
¿Crees que la batalla cultural se perdió en este sentido? A ver si me escucha ahí, José.
Sí, en ese sentido, sí, al no dar la batalla del lenguaje, y aún la gente que se opone a esta deuda la llama deuda, hay una batalla del lenguaje, no sé si cultural globalmente, pero la batalla del lenguaje está, digamos, que no ganamos. Es decir, fíjate vos que en la lengua inglesa tiene más capacidad que nosotros para inventar vocablos. Yo digo, si tú la nombras cooperación financiera legal, los representantes, digamos, primero, antes que nada, de discutir plazos, tasas de interés, ser más o menos de unas negociaciones, los reembolsos, yo creo que es muy sencillo, y sin enojarse con nadie. No hace falta posibilizar, decir sencillamente, esta deuda no existe, porque no legalmente no está constituida como deuda, fue fruto de un acto ilegal. Entonces yo digo, bueno, voy a llamarla, yo propongo esto, llamarla operación financiera ilegal, resumiendo que es OFI, ¿no? Me gustaba mi OFI porque tiene que ver con ofidio, ¿no? Con veneno. Entonces me decía, suena más como un veneno, porque te lo curan un veneno. Entonces la palabra OFI del griego, que justamente dice serpiente. Entonces, bueno, este es uno de los temas que está planteado en la batalla del lenguaje. Luego fíjate que en otros terrenos, supongo que terreno del río Paraná, en el cual hay un debate enorme sobre las concesiones del río Paraná, y hoy justamente a las 11 del mediodía habrá una movilización por la liberación de un decreto que concesiona el río Paraná y por la reapertura del canal Magdalena, se lo llama hidrovía, se lo empezó a llamar hidrovía.
Claro.
Hidrovía rendida a otra simbólica completamente diferente. Es como una autopista por la que salen las mercancías del río. El río Paraná es el río, entonces hay que dar una batalla porque el río Paraná no lo dicen ni llamar río.
Claro.
Significa que hay pescadores, que hay pajaritos, que hay enamorados a lo largo del río, etcétera, etcétera. No es una autopista esto, como lo significaría una mayoría. Y con eso puedes tomar un montón de elementos del lenguaje que nos usamos y que de condiciones también que tenemos.
Claro.
Es así.
José, también quería aprovechar, bueno, que vos estás en Francia, ¿no?, que vivís allá. ¿Cómo ves la política actual de Argentina? ¿Cómo, si es que se puede comparar, ¿no? Sabemos que no hay comparación. También hay ahora, en breve, un segundo término de las elecciones presidenciales en Francia. Muchas veces aquí desde Argentina decimos, bueno, Europa, está esa idea de que Europa es mejor en algunas cuestiones. Pero ¿cómo lo vivís vos, ¿no?, en este día a día allá?
Mirá, vos me preguntás cómo veo allá la política argentina, eso es muy difícil, no sé si llego a verla. Ahora, en Francia, ¿cómo está la situación? Yo creo que con diferencias, por supuesto, cualitativas, cuantitativas, estamos en el mundo, todos vivimos en este mundo, ¿no? Yo siempre digo, o nos salvamos todos o no se salva nadie en este contexto, sobre todo con las crisis ecológicas, recalentamiento planetario, para todos los temas que conocemos hoy en día, ¿no? Ahora, en Francia se refleja un poco esta crisis, que no hay una respuesta política a los cambios concretos que existen. Así es la historia de la humanidad, ¿no? Las respuestas políticas vienen después de los cambios concretos, ¿no? Teorizar la revolución francesa se hizo después de la revolución, ¿no? Teorizar la revolución rusa se hizo después de la revolución. Y estamos viendo un contexto de crisis fuerte, ¿no? Nadie le gusta las revoluciones violentas, pero pues, si es así, en Francia estamos viendo un contexto en el cual hay un crecimiento muy fuerte de la ultraderecha. Por primera vez llegarán a unas elecciones con 45% al menos de votos de ultraderecha, si es que no ganan.
Claro.
Entonces te ves en una situación donde no ves alternativa. Cuando no hay alternativa, los horizontes, digamos, como te decía, en el futuro, como que estás caminando en el futuro con horizontes, si te cierran en el futuro, disculpen los oyentes, estamos jodiendo, ¿no?
Sí.
Y hay un problema de falta de alternativa, y un poco acá también, como digo acá, la gente de todos los futuro con mucha ilusión. Bueno, yo no lo juzgo nada, así que debe ser muy, muy difícil ganar este país y no desearía estar en la situación del presidente. Pero bueno, las presiones son muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, no responde a las expectativas claras. Pero claro, está todo dicho, como además la pandemia, las presiones políticas, etcétera.
Claro, hay una avanzada. Como vos decís, hay una avanzada de la derecha, tanto en Europa, pero que también se está viendo aquí en Latinoamérica, con candidatos que ya empiezan a perfilarse y que están directamente relacionados con la ultraderecha. Sí, sin dudas.
Con este señor Miguel, que es un señor muy extraño, que también es un señor que roba palabras. Vos fijate que mira ahí y todo un sector que empieza a base los nuevos libertarios, que comienzan en Estados Unidos, roban la palabra libertaria, que eran anarquistas revolucionarios a comienzos del siglo XX, y roban la palabra libertad. La palabra libertad la perdimos hace mucho tiempo, ¿no? Vos fijate que te dicen libre mercado, escuchaste hablar, se dice libre mercado.
Sí.
Y yo te pregunto, ¿qué tiene el libre mercado? ¿No? La libre competencia. ¿Qué tiene la competencia? La libertad de oportunidades. Preguntale al 50% de la gente que está del otro lado de la lona, que se está de la lona, cuáles son sus oportunidades libres. Entonces, es cierto, la palabra libertad también nos la robaron y hace mucho. Entonces, eso lo vamos a inventar otra palabra, pero hay que decir que es la libertad realmente, ¿no?
Claro.
Escuchar las palabras es muy importante.
Eso me parece fundamental, ¿no? Empezar a hacer ese ejercicio de cómo utilizamos las palabras y si realmente tiene alguna relación la libertad con lo que pregonan, ¿no? Esas supuestas políticas libertarias, sí, sin dudas. José, ¿cómo puede, una última, cómo aporta la poesía al pago de la deuda externa?
La poesía no da alternativa para la externa, la poesía lo que da es elementos para poder reconstruir un lenguaje que permita luchar contra esa externa. En este caso, te digo completamente, la forma de nombrar las cosas, la poesía alerta sobre cómo nombrar las cosas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y además, la deuda externa está el tema de la vida cotidiana, ¿no? Y si la poesía lo que trata es de darle más sangre al lenguaje, más vibración al lenguaje, ¿no? Vos fíjate que tratan de deshidratar el lenguaje de manera que no sintamos el lenguaje, ¿no? Vos te dicen, por ejemplo, en Francia te dicen, para uno que está en la calle, situación de calle, le dicen, cambia mi sinfixo, es de eso. La fuerza policial es de eso, si no me sigo fijo, lo demás a la persona está tirada en la calle. Entonces, la forma nomás, la poesía que puede incluir es justamente a que el lenguaje pide más, a que sintamos la vida cotidiana de otra manera.
Totalmente, ¿no? Nos da esas herramientas. Nos da herramientas, digamos, para la batalla cultural. José, bueno, te agradecemos muchísimo este tiempo para Radio Nacional Resistencia. Recordemos allí tu libro, se llama Proposición Poética para Anular la Deuda Externa, es de Ediciones Sicus. Vos sabés que acá Ediciones Sicus nos ha entregado varios libros para sortear. Esperemos que el tuyo también esté dentro de este listado para poder sortearlo también, ¿eh? Así que todos los éxitos para esta presentación de hoy allí en Buenos Aires.
Le diré a los directivos de Chile que les envíe un libro para sortear entre los oyentes. Es en Capital, Piedras, 7:20, 18 horas, en Capital Mujica. Veremos cómo estará el debate.
Bien, seguramente será ahí con...
hasta la próxima.
Hasta la próxima, José. Muchas gracias. Que tengas buen día. Bueno, allí hablábamos con José Muchnik, él es poeta, antropólogo, nació en 1945, bueno, en 1976 se exilió en Francia, donde vive, pero bueno, ahora está aquí en Buenos Aires para presentar este libro, Proposición poética para anular la deuda externa, de Ediciones Sicus.